343. El sonido de la tecnología en tus oídos.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos podescuchas de 343 Podcast, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión, y seguramente dirán, ¿qué pasó con 343? Ya no lo grababan, pero no, aquí estoy yo y como siempre, aquí a mi lado está...
Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. No nos desaparecimos.
No, poquito. Nada más. Hubo dos semanas de descanso de 343. La verdad es que tenemos que ser súper sinceros. Yo salí de viaje, primero por trabajo, y la verdad es que después me tomé unas vacaciones. No sé si merecidas, pero pues vacaciones al final del día, queridos podescuchas. Y bueno, la verdad es que íbamos a tratar de grabar de manera remota, pero ni el cambio de horarios ni la distancia nos lo permitió. Y pues la verdad es que dijimos, bueno, pues vamos a descansar de 343 y pues no se pudo grabar. Pero eso no
para
significa...
Para que nos extrañen, podescuchas.
Exactamente. Eso no significa que no lo vamos a seguir haciendo. Aquí ya estamos con mucha información que ha pasado en estas dos semanas. Y que además está sucediendo esta semana. No se les olvide, antes de arrancar, como siempre cada semana, es déjenos todos los comentarios en nuestras redes sociales con el hashtag 343podcast. Ahí nos pueden escribir a @expansionmx. Estamos como la cuenta oficial de Expansión. Estamos en Facebook como Expansión, pero también me pueden encontrar en mi cuenta personal como @charlieya. Fácil y sencillo, dos es y después YYA.
Facilísima, con diagrama y todo, capitos.
Bueno, pues ahí está el error, Gaby.
Ahí me pueden encontrar en Twitter como @gshaviles. Ahí igual los dos recibimos cualquier tipo de sugerencia, queja, temas, lo que se les ocurra.
Cuéntenos cómo están sobreviviendo, si están en la Ciudad de México, cuéntenos cómo están sobreviviendo al calor. Por cierto, hago paréntesis, ustedes saben que 343 es un programa muy itinerante y que grabamos pues donde la vida nos los permite, y hoy estamos grabando una cabina nueva en donde pues evidentemente teníamos que prender el aire acondicionado, si no nos íbamos a sofocar. Entonces, si por ahí tienen un oído como de halcón, de vampiro, de murciélago, porque creo que los murciélagos son los que vía ondas así sónicas pueden escuchar el rebote de los ambientes porque son ciegos. Si tienen sonido de murciélago y pueden detectar el aire acondicionado, no se enojen, muchachos. Entiéndanos que si no, Gaby y yo nos íbamos a sofocar y íbamos a desmayarnos en pleno programa. Pero hablando de calor, lo que sigue muy caliente en el mundo de la tecnología es este pleitecito entre Huawei y el gobierno de Estados Unidos.
Exactamente. Pues más que pleitecito, yo creo que ya es un pleitezote a escala global. Y pues bueno, fue una noticia. ¿Cuándo realmente estalló la bomba? O sea, las tensiones ya tienen desde verano de 2018.
Y la bomba estalló que hace dos semanitas, semana y media, por así decirlo.
Semana y media, más o menos por ahí. Pero todo empezó porque hay que dar un poquito de contexto económico-político, pero todo este pleito que ustedes seguramente ya se lo saben, pues escuchas, entre esta compañía china Huawei y el gobierno de Estados Unidos, derivó porque Trump, desde hace años ya, siempre han acusado a esta compañía de estar fuertemente ligada al gobierno chino y de hacer espionaje a través de su software y su hardware y sus redes.
Claro.
Entonces, finalmente todo esto desembocó, o sea, todas las tensiones comerciales que aparte traen estos dos países, desembocó en que el gobierno de Trump metió a Huawei en una lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que lo que quiere decir esta lista negra, si estás ahí, es que no puedes comercializar tu tecnología con empresas de Estados Unidos y no puedes vender tu tecnología en ese país. Entonces, listo, una consecuencia de esto fue que Google le dijo, bueno, pues tus equipos, los que estén próximos a lanzarse, ya no van a tener actualizaciones ni de la tienda de aplicaciones ni de mi software, que nada más es Android y lo tiene 90% del mundo móvil. Entonces, bueno, no era nada menor, y de ahí pues se vino,
y la verdad es que creo que vale mucho la pena este recap, Gaby, porque durante las primeras semanas yo vi una especie de paranoia como se tiende a presentar en los medios de comunicación y a veces hasta desinformación, ya sea de influencers o de muchas personas, de que decían, bueno, Google ya le quitó el apoyo y el trabajo, porque está dentro de esta lista o esta blacklist del Departamento de Comercio y por lo tanto mi Huawei va a dejar de funcionar. No, yo creo que aquí sí vale la pena. Si no lo saben, Gaby y el equipo de tecnología estuvieron publicando de manera muy puntual durante los siguientes días. Ahora sí que todos los pormenores, incluso Gaby se aventó ahí un videíto que está en el canal de YouTube de expansión.
Casi este mismo recap que les acabo de dar, lo
ahí está
pueden
ahí.
Seguir
chequenlo,
el video.
Es un videíto corto, unos 4 minutitos, que pues en resumen, para no volvernos a muy repetitivos en 343 y hablar un poquito de tal vez el trasfondo de este pleito, que va mucho más allá de Android, básicamente quédense tranquilos, si hoy tienen un Huawei, si nos están escuchando o escuchan 343 a través de un P20, un P10, un P30, un Mate, 10, 20, el 30 todavía no, ese puede ser que sí tenga problemas, o cualquier, exactamente,
llamas.
O cualquier equipo de Huawei, incluido los Honor, que también son parte de esta compañía, que ya estén en la venta del mercado, que tengan ustedes, van a seguir recibiendo actualizaciones. La tienda de aplicaciones va a seguir funcionando perfectamente bien. Donde vendrá el problema, y es una de las cosas con las cuales podemos empezar a platicar acá, es para las series que todavía no se lanzan al mercado. ¿Cuáles? Probablemente la serie Mate 30, que seguramente se presenta ya hacia finales de este año. Ese es un teléfono que no ha llegado al mercado y que por lo tanto podría enfrentar problemas con estas nuevas restricciones. O el famoso plegable de Huawei, el Mate X, que también todavía no se lanza al mercado y que probablemente podría también formar parte de esas restricciones, y cualquier otro teléfono que venga a futuro. Entonces, de ese lado, quédense tranquilos. Lo que sí, Gaby, es, y yo creo que vale la pena decirle un poco a los podescuchas de 343, es ¿qué hay detrás de este pleitecito? Porque va más allá de que Huawei sea la marca número 2 a nivel global de teléfonos inteligentes y que le haya quitado el trono a Apple vendiendo smartphones. No, aquí hay algo mucho más grande que ese pleito de telefonía móvil.
Sí, esto es un rollo más comercial, digamos, de comercio exterior y de geopolítica incluso, entre ya no, o sea, sin hablar tanto de compañías, que más bien ellos son como los actores que están moviendo aquí las tensiones, pero realmente el problema está entre Estados Unidos y China. Y platicaba Jimena Leiva del equipo de tecnología de acá de Expansión con varios analistas que bien nos explicaban que, bueno, uno de los miedos más grandes y causa de toda esta tensión es que Estados Unidos creo que originalmente sí tiene un cierto miedo a que China lo rebase en cuanto a innovación, desarrollo tecnológico y en mercados en los que ellos no tienen una compañía realmente fuerte como es 5G.
Yo creo que sería uno de los principales, ¿no?
Exacto.
Porque al final del día 5G o la transformación de 5G, lo hemos platicado en otros 343, el cambio de redes, o sea, el cambio generacional de redes es algo que sucede más o menos cada 10 o 15 años. Y 5G podría ser el cambio industrial tecnológico más importante que vamos a ver probablemente en términos de telecomunicaciones en la primera parte o en la primera mitad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque 5G habilita una nueva era de negocios y servicios que hoy no existen, habilita un mercado de más de, creo que, 3 trillones de dólares, o sea, 3.2 trillones de dólares, o 3.2 billones, la conversión que hacemos por acá, de dólares a nivel global. Entonces, es un montonal, uno es un montonal de dinero.
Sí, claro.
Y dos, Huawei ya era el proveedor de telecomunicaciones número uno a nivel global, ya era más grande que Ericsson y le terminó ganando a Alcatel-Lucent, Nokia, etcétera, etcétera.
Sí, es el primer proveedor de ese tipo de tecnologías de redes y de antenas. Entonces, nada más por el volumen y todo lo que ha amasado con ese sector, mucho más allá de los smartphones, con todo su negocio de redes durante muchísimos años, ahorita está en la posición de ser quien tenga el upper hand para ver cómo y cuándo se despliega y bajo qué condiciones,
claro,
se despliega 5G. Entonces, esto deja a Estados Unidos un poquito en desventaja y obviamente si tienes aparte otro tipo de tensiones arancelarias y demás con Estados Unidos, pues ¿contra quién te vas? Contra una de las compañías más allá tecnológicas más grandes de China.
Claro, yo creo que la compañía en términos de tecnología la más grande es sin duda alguna Huawei. Y haciendo recap, y lo platicamos cuando veníamos después de del Mobile World Congress, que fue el Mobile World Congress de 5G. Hablamos mucho del tema de qué representa 5G y, de nuevo, haciendo hincapié en el tema de si piensan que Huawei va a ser el principal proveedor de la tecnología 5G para todos los operadores a nivel global, piensen, podescuchas, que en el futuro todo lo que tiene que ver, por ejemplo, como con autos autónomos que se manejan solos, con nuevos servicios médicos, con servicios educativos, con nuevos servicios de e-commerce, incluso no solo con la comunicación vía mensajes de nuestros celulares, sino con todas estas cosas que venimos platicando de inteligencia artificial, de autonomía, de movilidad, de comercio, de ciberseguridad, incluso puede ser que corran a través de redes de quinta generación. Y la base de esa tecnología sería tecnología china desarrollada por Huawei. A Estados Unidos, evidentemente, yo creo que hay dos cosas que le preocupan. Uno, no tener un pie ahí, en ese mercado. Y dos, que quien sí tiene un pie ahí es una empresa que forma parte de un país que a todas luces es su principal competidor comercial y geopolítico en el siglo XXI, que es la potencia que hoy marca China.
Exacto, y donde creo que hay que poner ahí el detalle, que más allá de que compitan, hay que poner mucho ojo en las costumbres, digamos, vamos a decirlo así, de China y del gobierno chino, que sí hacen espionaje, que sí recopilan datos personales.
Que los derechos humanos pueden tener ciertos claroscuros, por ejemplo. Digamos, al final del día, Alemania es un país que también es muy innovador, muy avanzado y que además es aliado de Estados Unidos en la mayoría de los casos. Pero al final del día, como la forma de hacer comercio entre Estados Unidos y Alemania puede llegar a ser cierto similar o tienen ciertos estándares que ambos países entienden, los deja un poco tranquilos. China, por el contrario, no. Exacto. China es un animal que puede comportarse de una manera, pero que al día siguiente hace relaciones con Norcorea o que termina diciéndole a Estados Unidos, no, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta, entonces por lo tanto lo censuro. Y creo que eso también es una tensión muy fuerte que tiene Estados Unidos y que, pues, Huawei, pues de cierta forma sale víctima, ¿no? O sea, creo que este tema va a seguir.
Ahorita ya se pusieron, yo creo que un poco en plan de víctima, porque, o sea, hasta el último, la última noticia de todo esto fue anoche, que el presidente de Huawei salió a decir, a exigirle a Estados Unidos que revoque las acciones que ellos consideran ilegales contra ellos, todos estos bans comerciales, y están alegando incluso que Estados Unidos está cayendo en inconstitucionalidad, qué palabra tan larga, por estas medidas, porque ellos alegan que no les han podido probar de ninguna manera que realizan espionaje o que son un riesgo para la seguridad nacional. Vete tú a saber, Carlos. No
sé. Pues bueno, el tema va a seguir de aquí hablando y seguramente de aquí a las siguientes semanas, porque a finales de junio justamente se van a reunir en el famoso G20 de Estados Unidos y los 20 países más importantes,
o sea, en
los
Japón,
cuales,
¿no?
Ajá, que es en Japón, en los cuales evidentemente está invitado China y que seguramente ahí se va a dialogar. Y yo creo que también va a dar mucho de qué hablar por lo que platicamos y seguramente lo vamos a estar reportando en expansión.mx/tecnología, porque Huawei puede ser la primera, pero Huawei no es la única. Piensen en empresas como Xiaomi, DJI, que es el fabricante más grande de drones en el mundo. Piensen en tecnológicas que tienen evidentemente servicios o aplicaciones como un WeChat por ahí.
Piensa en Alibaba
como comercio electrónico, Didi como movilidad. Entonces, al final de cuentas, las empresas chinas y las chinas basadas en servicios digitales o hardware, muy interesante es el tema. Y Shenzhen, que es la ciudad de donde nace Huawei, pues prácticamente es el hogar del 90% de los electrónicos que se fabrican en todo el planeta.
Y del ensamble.
Exactamente. Desde tablets, laptops, smartphones, de todo tipo y de todas marcas, se arman ahí, incluidos también los de la manzanita. Entonces, las sanciones que pone Estados Unidos hoy podría ser incluso un cambio de estrategia comercial que puede favorecer a otros países aledaños o muy lejanos, como México, o a nuevos jugadores que eran muy pequeños, pero que al final de cuentas los grandes fabricantes como Huawei o Xiaomi tendrán que recurrir a ellos porque ya no van a poder hacer negocio
como proveedores de un smartphone.
Piensa,
¿no?,
en un Qualcomm, digo, para Huawei Qualcomm ya no era tan vital porque hacían sus propios procesadores, pero para Xiaomi lo es.
Sí.
Entonces piensa que el día de mañana Xiaomi no puede hacer negocio con Qualcomm, pues va a tener que irse única y exclusivamente, ni con Intel, por ejemplo, pues se va a tener que ir única y exclusivamente con MediaTek, que es una empresa taiwanesa que hace procesadores. Y pues,
o con el mismo Huawei, ¿no?
O con el mismo Huawei. Entonces, pues por ahí puede ser el nacimiento de nuevos jugadores embajadores muy importantes por esta guerra comercial. Entonces, interesantísimo el tema, muchachos. Digan ustedes si tienen un Huawei con el hashtag 343podcast. Y de ahí nos quedamos en Asia, Gaby.
Sí.
Porque esta semana estuvo por allá esta Erendira Reyes en el evento Computex.
Exacto, estuvo en... Vamos a ponerlo así, es el CES de Asia, nada más que es como tres veces el piso de exhibiciones del CES de Las Vegas. El Computex es una de las ferias de consumo y de tecnología en general, emprendimiento, mucha innovación.
A ti ya te tocó ir, ¿no?
Ya me tocó ir, es en Taiwán, en Taipei. Me tocó ir hace como tres años, pero creo que igual que el CES crece por metro así cada año. Entonces, bueno, una de las cosas que más esperaba para este año es que se viera mucho reconocimiento facial, mucha inteligencia artificial aplicada en distintas cosas, 5G, que justo creo que es el tema del que vamos a seguir hablando muchísimo, y se vio también guerra de precios en cuanto a procesadores, y eso está bastante interesante.
Pues, Eres estuvo publicando por ahí varias notas esta semana. ¿Qué dirías de lo que estuvo publicando que más te llamó la atención? Yo vi mucho, evidentemente, creo que un anuncio para los muy, muy tequis, es que Intel por fin, señores.
Como
Intel,
dos años de retraso.
Entonces, se tardaron un poquito, pero bueno, Intel por fin presentó su procesador de 10 nanómetros, que evidentemente ya si nos vamos a poner medio tequis, la verdad es que trabajar o fabricar silicio a esa escala prácticamente atómica que tiene que ver con los nanómetros, era muy complicado. Intel había retrasado el lanzamiento de esta serie de procesadores. Por fin ya los presentó en Computex. Y la idea es que, bueno, van a empezar a formar parte de la mayoría de los productos que va a estar lanzando la compañía. Bueno, digamos, los procesadores que van a estar integrando en laptops, probablemente en computadoras, servidores.
Exacto. Y también, justo ahorita que mencionabas servidores, creo que ese es el punto focal donde esta compañía se va a enfocar hacia adelante, ya que dijo que sí voy a jugar en 5G, pero ya no voy a jugar en smartphones. Se están yendo muchísimo más al data center y a otro tipo de equipos, pero con esta arma secreta de 10 nanómetros.
Exactamente, entonces eso es interesante. Vamos a ver, ahora otra cosa muy 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 interesante de ese lado es que, hablando de procesadores, pues Intel ya no va a ser el único que quiere entrar a esta carrera del 5G y de los autos y de conectar otras cosas. Por ahí evidentemente va a seguir compitiendo muy de cerca con Qualcomm, pero además tiene nuevos jugadores, inteligencia artificial por ejemplo, tiene nuevos jugadores que eran muy de nicho y que hoy se están convirtiendo en piezas muy poderosas para entrar al mercado con cosas como por ejemplo Nvidia. Nvidia, la verdad, que está volviendo un jugador clave en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y cómputo visual. Entonces, como decía, Nvidia va a ser un jugador que va a tener que tener muy en la mira Intel, porque ha estado creciendo muchísimo, pero no es el único, Gaby, porque también por ahí un competidor de antaño también está tratando de, pues, entrarle.
E incluso más chiquito, o sea, AMD, que también lleva años en este sector, está empezando a crecer como parte de estas oportunidades de conectar mucho más allá que tecnología de consumo. O sea, se está yendo hacia el 5G, hacia gaming, pero con muchísimo más poder, autonomía en distintos casos, no nada más coches. Y todo lo que está provocando esto, y sacamos una nota sobre esto, es esta guerra de precios y cómo están abaratando, no en el mal sentido de la palabra, pero bajando la barrera de entrada, pues, para poder utilizar estas tecnologías, porque ya la oferta de los procesadores se vuelve cada vez más competitiva. Y pues vaya, esto tal vez al final nos beneficia a todos nosotros, porque va a hacer que sea menos costoso desarrollar todo esto y claro, que a lo mejor nos llegue un poquito más rápido.
Y yo creo que lo otro que podría empezar a suceder es, y para avanzar con ese tema, y seguramente va a estar saliendo todavía más de Computex, ahí no se les olvide checarlo en expansión.mx/tecnología, y es que la reducción en los precios o la guerra en los precios de los procesadores podría eventualmente, como ya lo ha venido haciendo y como siempre lo hace la tecnología, es abarata tanto los costos que permite que productos que antes no podían tener un procesador lo puedan empezar a tener, para habilitar una vez más la creación de nuevos servicios, nuevos productos. Piensen el día de mañana, y esto puede sonar como una locura por escuchas, pero piensen en tenis con un procesador.
Que su tenis, ¿para qué quieres? ¿Cómo para qué?
No lo sé, Gaby, no lo sé, pero puede funcionar. O sea, piensen que van a tener un tenis, su nuevo Nike Air Boost, que va a decir Intel Core i9 para algo, no sé para qué. o piensen probablemente en macetas o piensen en refrigeradores, pero al final del día la reducción y la batalla en los precios podría empezar a habilitar que esto empiece a suceder de manera más común y que este internet de las cosas no solo sean cosas tontas conectadas a sensores, sino que realmente empecemos a tener verdadero procesamiento en muchos de estos objetos. Entonces, pues también por ahí se viene llamativo el futuro.
Loco, interesante, futurista. Cuéntenos, pues, escuchas, a ustedes, ¿qué les gustaría que tuviera un procesador en los próximos años? Su tenis, su cama, su almohada, no sé.
Sus calzoncillos
todo
también.
Podría tener un procesador. Y ya por último, antes de despedirnos del tema de Computex, una de las cosas que a mí sí me llamó mucho la atención es tal vez algo menos tequi, pero se empezaron a ver nuevos materiales. HP lanzó una línea Wooden de su línea Envy, pero acabada en madera. Y todo esto es un poquito tirándole a lo preocupados que estamos por dejar de usar popotes y por ser más ecológicos, que suena muy a hashtag de Instagram, pero la verdad sí es algo que
nos debería preocupar.
Nos debería preocupar bastante. Y pues la industria de la tecnología es una de las que utiliza muchísimo plástico, materiales que a lo mejor no se biodegradan ni nada tan fácil. Entonces, el poder apostar por otro tipo de materiales, madera y a lo mejor otro tipo del material que reacciona al ambiente, que
claro,
pueda
que de cierta manera no permanezca en el ambiente 400 años antes de desintegrarse, como lo es mucho. Recordemos que la industria de la tecnología, evidentemente, como decías, utiliza muchos materiales que son altamente tóxicos, baterías, los plásticos, en efecto, son nada más dos ejemplos de ellos, sino que también, dado el volumen que producen este tipo de productos, también se han convertido en uno de los mayores contaminantes a nivel global. Ejemplos de estos hay muchísimos alrededor de los cementerios de computadoras, los cementerios de teléfonos inteligentes o de gadgets, porque al final del día los seres humanos somos seres muy consumistas y, lo habíamos platicado anteriormente, cambiamos muy rápido de celular, y me parece bueno que las empresas estén tomando una responsabilidad en decir, ok, si estamos contaminando, ¿cómo podemos crear nuevos productos que de cierta manera impacten menos al ambiente? Y bueno, pues ahí kudos para HP.
Exacto.
Que pues ya está haciendo laptops de madera.
De madera, está interesante. Y nada más voy a dejar aquí mi comercial. Pueden checar la más reciente edición de la revista Expansión, porque llevamos un reportaje bastante interesante de basura tecnológica, cuánto se produce en México y qué pueden hacer ustedes, pues, escuchas, para reciclar y ser mejores seres humanos.
Cuídate. Hashtag 343 podcast responsable con el medio ambiente. Qué bueno, muchachos. Y oye, por cierto, hablando de gadgets, como siempre hablamos en este programa, pero no de gadgets nuevos, o sí nuevos, pero viejos. Esta semana Apple decidió sorprender a los amantes de iPod. ¿Por qué qué?
Porque va a haber nuevo iPod Touch, Carlos.
4 años sin un nuevo iPod Touch, muchachos, y Apple de la nada dice, ¿qué creen? Tenemos un nuevo iPod Touch.
Exacto.
Que me decepcionó un poquito,
sí.
Gaby, que está teniendo el procesador A10 Fusion, que es el procesador que estaba en el iPhone 7. Entonces estamos hablando de que trae un procesador con tecnología de hace, pues, más o menos como 3 años y medio, casi 4 años. Pero bueno, interesante que la marca esté diciendo, pues, los iPods no han muerto, como muchos pensábamos. Uh-huh. Y,
¿tú extrañas iPod?
Pues no, la verdad es que no, porque tengo iPhone, pero entiendo que debe haber un mercado de consumidor al cual le haga mucho sentido tener un iPod Touch.
Ok, yo tengo una teoría, porque, bueno, dos cosas. Puse, después de que lanzaron Apple la noticia y demás, publiqué la nota en mi Facebook. Y curiosamente la respuesta que tuve no era la que yo esperaba. Yo les preguntaba a la gente que me sigue ahí en Facebook si extrañaban iPod o su iPod, si tuvieron alguno. Y de todos los comentarios no hubo uno que me dijera que lo extrañaba. Todos decían que no. Y aunque sí creo que puede haber un par de nostálgicos por ahí, que sí hay mercado para el iPod, creo que más bien la estrategia, y ahí va mi teoría, de que Apple reviva este modelo en específico del iPod Touch, es que es como tener, o sea, darles a una barrera de entrada de precio muchísimo más abajo, entrada a toda su suite de servicios. O sea, vas a poder estar en Arcade, vas a poder tener
Apple iTunes, TV Plus,
vas a poder tener música,
Apple Arcade, Apple
todos
Music,
todos esos servicios.
Ajá.
Pero sin comprarte un iPhone.
Yo también creo que tiene que ver un poco con eso. Y la otra es, sobre todo para las generaciones más, los chicos o los niños, niños más bien, cuyos padres no les quieren comprar un teléfono todavía porque tener un teléfono tiene cierto nivel de responsabilidad, que me parece un poco medio absurdo, pero bueno, así es como piensan muchos papás, de no le quiero dar todavía un teléfono a mi hijo porque está muy joven. Apple está diciendo, bueno, no les des un teléfono, ¿por qué no le das un iPod Touch? En el cual no tienen algo tan grande como un iPad o un iPad mini, pero van a poder tener jueguitos, van a poder ver sus películas, van a poder ver sus series de Apple TV Plus.
Como en casi cualquier teléfono.
Y lo vas a poder tener a un costo mucho más accesible que invirtiendo probablemente en un iPad o invirtiendo en, ¿cómo se llama? En un iPhone.
Exacto, y ahí es donde creo que está la jiribilla para poder atraer más usuarios, porque el precio de este iPod Touch nuevo en México va a ser desde $4,699 y en la capacidad mayor va a ser hasta de $9,699.
Que aún ahí se siente un sabor. Claro, se siente un sablazo, pues.
Claro, pero no son 30.
No, exactamente, no son los 30 mil o no son los 12 mil o los 15 mil pesos que tendrías que invertir entrada mínima para un iPad.
Exacto.
O 20 y tantos mil para tener un iPhone. Exacto. Yo también creo que es obviamente también una tirada de Apple, como lo veníamos diciendo, en hardware se está estancando un poco, como lo hemos venido platicando en otros programas, y lo que está haciendo la firma de la manzana es, ya habíamos dicho, crecer en servicios, pero al mismo tiempo también es de qué otras opciones de hardware puedo empezar a lanzar o a revivir en este caso para seguir atrayendo a mis usuarios a estos servicios.
Exacto.
Entonces, por ahí es interesante, habrá que ver cómo les funciona, habrá que ver si Apple comparte las cifras de ventas de los nuevos iPod Touch, pero si quieren,
porque ya tiene bastantes años que no aparecen.
Exactamente, ya tienen bastantes años que no aparecen y pero ya está disponible para preordenarse en México y en otros 27 países, ¿no?
En otros 26 países, exactamente, 27 incluyendo México, ya está en preorden y pues esos son los precios de $4,699 a $9,699. Cuéntenos con el hashtag 343podcast si les late el regreso del iPod. ¿Qué iPod?
Si estaban esperándolo desde hace 4 años, ¿cuál era su favorito? Yo recuerdo que uno de los primeros que tuve era este como iPod mini stick, que ni siquiera una cosa chiquitita, así como se parecía al control del Apple TV, el iPod Nano, ya,
el Nano,
¿te acuerdas?
Ese yo creo que ha sido de los hits.
Y después tuve el iPod normal, el gordito,
el classic.
Ya es el classic.
Es muy bonito.
Qué bonito era,
sí.
Pero el pobre era un imán de rayaduras en la parte de atrás.
Absolutamente.
Pero se veía, cuando lo comprabas recientemente, decías, esta cosa es una cosa hermosa.
Y lo podías
bella, que
mandar,
quiero cuidar. Me puedo hasta peinar viéndolo por atrás.
Más horrenda, que yo me acuerdo de estas cosas, pero lo podías mandar grabar.
Exactamente, con tu nombre.
Exacto, en la parte de atrás.
Y creo que todavía puedes hacerlo con los iPhones. Habrá que checar, es un servicio que solo puedes hacer a través de Apple.com, bueno, su tienda en línea.
Uh-huh.
Pero bueno, como bien decía Gaby, nosotros ya nos estamos poniendo nostálgicos en este 343.
Sí, no, nota,
cuéntenos con el hashtag 343podcast si tuvieron iPod, qué modelo fue el que más les gustó, si piensan invertir en este, si como decía Gaby o los amigos de Gaby en redes sociales, pues lo extrañan o no lo extrañan. Y bueno, pues con eso pues nos despedimos esta semana llena de información, pero ya regresando fuerte en 343.
Ya no vamos a parar. Pues
no,
escuchas,
no vamos
ya
a parar.
Se va a detener 343.
Miren que esta semana, la próxima semana, Gaby no va a estar con nosotros. Ya también nos estará contando después cómo le va. Pero aún así, vamos a tener el programa. No se les olvide escucharlo porque la próxima semana va a estar bien interesante. Gaby tuvo la oportunidad de ser prácticamente la única mexicana en entrevistar en exclusiva al CEO global de Intel. Y la verdad es que le compartió temas bien, bien interesantes. Y la próxima semana lo vamos a tener para ustedes en exclusiva en 343 Podcast. Entonces, no se les olvide ahí sintonizar.
Exacto, esa plática ahí que pude tener con Bob Swan hace unos días, que de hecho vino a México. Es la primera vez que viene al país en esta calidad de CEO, que de apenas tiene muy poco de haber tomado ese cargo. La vamos a tener aquí en 343 Podcast para ustedes. Entonces, ahí cuéntenos qué les parece, qué esperan, comentarios, quejas, ya saben, ahí estamos atentos. Y pues, una semana más, Carlos.
Pues sí, sobrevivimos, nos mantenemos y seguimos, Gaby. Nos escuchamos, queridos podescuchas, la próxima semana con otro 343.
Bye, Carlos.
Bye.
El sonido de la tecnología en tus oídos.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.